Duna presenta Nada Personal. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza, Universidad Andrés Bello y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este lunes 23 de mayo de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Menos apura que tú. ¿Cómo estás, Matías?
Estoy apurado, lo que pasa es que me lo sé como una... Sale como automático.
Sí, como piloto automático. ¿Cómo estás tú?
Bien. Qué muy bueno. Bien, muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Tú sabes que hay un sistema de... Hay un sistema de enseñanza matemática japonés.
¿Kumon?
¿Kumon? ¿Te he hablado de eso?
Sí, me habla.
Que es la base, al menos, yo lo conozco, soy un conocedor naturalmente, que es automatizar. Pucha, a lo mejor hay alguien que entiende Kumon y dice que yo estoy diciendo,
pero como aprender de memoria.
De memoria lo básico. Lo, o sea, básico. Que 7 por 3 es 21, sin pensar 7 más 7 más 7. 7 por 3 es 21.
Claro. Ya sea, claro, o sea, claro. Se apura el cálculo.
Exactamente. 8 por 4 es 32. O sea, es como, sí, obvio 32, no, pero es que... ¡plum! Sin hacer el cálculo matemático, que es lo que te permite, por lo que insisto, no soy un experto en el tema, sino que te permite después automatizar para operaciones complejas donde hay que...
Tiene su lógica. Dicen que la gente que lee rápido ciertas palabras por minutos entiende mejor que la gente que lee muy lento y le cuesta leer.
Bueno, por eso el CLP, la comprensión lectora, se mide también en la cantidad de palabras por minuto. Porque la medida, si yo voy leyendo... El auto de mi vecino,
claro.
Estoy más preocupado del cómo voy leyendo que el auto de mi vecino. Yo cuando digo el auto de mi vecino, miro.
¿Ves el auto del vecino?
Veo el auto rojo de mi vecino.
Sí, pues.
Algún día te contaré la historia de un vecino mío cuando era
chico. ¿Que tenía auto rojo?
No, lavaba el auto todo el día.
Tenía una fijación.
Lavaba todo el día el auto ese caballero.
¿Y por qué se
lo sé? Pero vamos a los matemáticos. Algún día te hablaré de mi vecino. Ya no fue vecino nunca más, pero. Yo creo que era medio insopor y no lo aceptaba mucho dentro de la casa. Entonces,
y si era
afuera, afuera, sí. No veía sequía en su momento, pero meta manguera. Y eso que cuando dejaba.
Pero
cuando...
tiene que haber sido una especie de toque también.
Sí, sí.
Hay gente que tiene ciertas como fijaciones.
Y dejaba la manguera en el suelo cuando le pasaba una esponja con jabón.
Y el agua corría.
Pero,
corría.
Pero o sea, por favor.
Era en otros tiempos. Tiempos de abundancia.
Otros tiempos, sí. Ya, pero lo de las matemáticas.
Vamos a
las
matemáticas.
4 es 32. Es una cosa automática, interesante.
¿Por qué estamos hablando de eso?
Porque yo tengo 7 con 4.
Ah,
no,
por eso ya.
Perfecto. No, 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 nada personal.
Hay de memoria, sí.
Claro. Porque lo que estoy preocupándome es de lo que hay en el fondo de este programa. Que es la invitación.
¿Y cuál sería ese fondo?
Una operación compleja, vamos.
Sí, es verdad.
A propósito, preparar lo automático para las operaciones complejas.
Es verdad, es verdad. Es.
¿Por qué cuando un. Hagan un ejercicio. Yo estoy pegado con este tema hace un buen rato, ¿ah? ¿Eh? Haga un ejercicio usted en un lugar donde haya más de 10 personas.
Ya.
Así a pito de nada, paren un segundo.
Pito escopeta ya.
Sí, pito escopeta. Paren un segundo. Momento. Tengo una pregunta para usted. Ya. Teatralicen.
Obvio, con histrionismo.
No se paren en la mesa de centro porque ya vas a hacer pintamón. No, pero sí, momento.
Pero tengo, y con la mano levanta.
Sí, sí. Ya, no, ya. Una para cada lado, así, una palma hacia el norte o el sur. Momento.
A gusta como así.
Tengo una pregunta para usted. ¿Quién de los presentes es o cree ser malo para las matemáticas? Les aseguro que levanta la mano el 80%. Salvo que lo hagan en, no sé, por una comida curso de ingeniería. No, no.
De ingeniero hidráulico.
Claro, física cuántica. No. Pero en un cumpleaños de su tía, Enriqueta, el próximo sábado.
Hay familias más humanistas y familias
bueno,
más matemáticas.
Bueno, entonces ya. Entonces en el
bueno, sí, pero ya, curso, entiendo lo que vas. Entiendo.
Donde
entiendo
sea,
lo que vas.
Entonces, como eso no puede ser así, no puede ser el 80%, sino que yo no creo que nadie sea malo para las matemáticas. Yo tengo esa teoría, es más bien tiene que ver con cómo nos educan desde chiquititos que las matemáticas es un drama. Y la matemática es difícil, y son malos para la matemática, y me convenzo, entonces cuando yo estoy en la regla de en la tabla del 2, yo ya empiezo, como ya sé que soy malo, no me la voy a saber y no me la voy a saber, empieza el drama, y entonces andas a ver todo con las divisiones, con las fracciones, con esto, con lo de. ¿Será un problema nuestro? ¿Será una percepción mía? ¿Estaré equivocado?
Yo creo que ahora les están enseñando distinto a los niños.
Sí, pues, hay otra.
Esta cosa como de Singapur.
Y todas esas cosas. Entender las matemáticas
sí,
como.
Con tengo, lógicas, con claro, bloques, mucho más concreto.
Tengo tres
pensamiento
bloques.
Pensamiento concreto.
Claro, y saco dos bloques, sí. ¿Cuántos bloques le quedan?
Sí, pero, y a los niños los dejan usar los dedos, que a nosotros. Está bien,
pega,
después ¿no? Hay que hacerlo mental. No. Pero como que. No podía usar los dedos.
¿Te pegaron los chilitos los dedos?
No, nunca me pegaron. No, mi colegio no me pegaban, no. Pero yo creo que tenían ganas, pero no me pegaban.
El profesor Brito.
Tuvieron ganas, pero no me pegaron.
A mí el profesor Brito de física me pegó un coscacho. ¿Qué será el profesor Brito de física?
¿Sabes qué? Yo, a pesar de mis dificultades, yo le tengo cariño a los profesores de matemática que tuve. Porque harta paciencia que me tuvieron.
Sí. Pero tenemos un rollo con las matemáticas, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué te decís los periodistas, po? Sí. En el periodismo, que lo que yo estudié periodismo para no, para el. ¿Estudias periodismo porque nos gusta el periodismo o historia o castellano para arrancar de las matemáticas o porque nos gusta la historia o porque nos gusta el lenguaje?
Porque somos preguntones y curiosos.
Estamos con un problema. Yo creo que tengo un problema.
Somos intrépidos y audaces.
Tenemos un grave problema con las matemáticas. Creo yo, esa es mi teoría. Y yo creo que no es verdad. No. Partamos del uno por uno.
Yo te conté mi experiencia, que en la pandemia me di cuenta que era fantástica para las matemáticas.
No, el color tampoco. Ya, sí, no puede ser. Pero.
Descubrí la faceta de la matemática. Sí. No, pero tuve que enseñarle a mis hijos y aprendí. Oye, era buena.
Albert
era
buena. Ríos.
No pongas, no te reís de mí.
Si no me río. Oye,
no te reís de mí.
No me río.
Pero es súper buena para las matemáticas.
Yo también.
Te juro, súper buena.
Vamos, hagamos. ¿Eh? Vamos.
¿Qué? ¿Qué? Ay, dictado. No. Vamos, no, con no, un porque dictado. Yo me pongo nervioso.
Tenemos
porque...
un invitado ahora.
Tengo sí. No.
Bueno, sí, qué bueno es tener jefe.
Yo soy, ¿sabes qué pasa? Me viene el pánico escénico. Soy tímida.
7-7, estás en Duna. Hoy el día de los inocentes.
De verdad, soy tímida, te juro. La gente no me cree. Yo me supero a mí misma cada día, pero soy súper tímida.
Enrique Javier, no tengo nada más que aportar.
Yo tampoco. Voy a
lo que acabo de escuchar.
Voy a leer titulares mejor.
Como decir que Enrique no es el que la lleva aquí, no es el que nos manda, no nos hace señas de que hay que apurarse.
Es que tenemos un gran invitado que no nos podía atender y nos va a atender ahora a las 7:10.
Qué gentileza,
así que,
sí.
Claro.
¿Y no, es importante el invitado como para que apurarse tanto?
Un amigo de la casa que nos quiso atender. Por la
¿El
buena
Pato hora. Fernández?
Sí.
Ah, ya vale la pena. Apuremos que entretenida la conversación.
Vamos. Pato, sí. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, se refirió a la intervención en el barrio Mex, afirmando que se trata de una decisión de Estado y que continuarán trabajando para recuperar espacios públicos. En ese sentido, la autoridad comunal dijo que este proceso ha sido muy riguroso, con un actuar conjunto de carabineros y de los municipios y la coordinación de la delegación presidencial. En la misma línea estuvo el presidente Gabriel Boric, que indicó que el objetivo de este plan es recuperar los espacios públicos y hacer valer el imperio de la ley, del derecho y de la Constitución. Este domingo tiene previsto el gobierno dar el puntapié inicial a su campaña informativa de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre próximo. La determinación de esta campaña habría sido tomada hoy durante el Comité Político Ampliado, donde se comunicó que el proceso estaría dividido en tres partes, las que serían la constitución como patrimonio inmaterial, la explicación del contenido y el llamado a la participación. Y Estados Unidos reanudó los contactos militares con Rusia para evitar una escalada entre ambos países. El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos reveló que abrió las comunicaciones a nivel militar con Moscú y que habría conversado con su homólogo ruso. Y en el deporte, el debut de Cristian Garín en la primera ronda de Roland Garros fue suspendido debido a la intensa lluvia. El chileno va ganando 3-1 el primer set ante el estadounidense Tommy Paul y mañana el partido se retomará a las 6:30 horas junto a otros partidos del certamen parisino que también tuvieron que ser suspendidos.
¿Están nerviosos con la viruela del mono ustedes o no?
Un poco.
Yo no tanto.
Pero
me tiene muy pendiente el
¿saben
tema.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque en algún minuto pasó muy parecido con otro tipo de pandemia que ya llevamos harto tiempo viviendo.
Sí, pero esta tiene una cosa un poco mejor, que es atroz, es terrible. Yo he visto enfermedades como fea y esta, pero la gente se muere muy, muy, muy poco. Sí. El nivel de letalidad es súper menor.
¿Con qué queda? ¿Con qué secuelas queda? ¿Con esas ampollas, esas cosas?
Pero se te van, se van. Son como 3 semanas que te sientes horrorosamente mal, mucha fiebre, no tiene remedio, entonces tampoco es como que te...
O sea, no hay nada que hacer. Baja la mortalidad y se van los granos. O sea, lo único que te queda es que te quedan gustando los plátanos. El resto queda todo...
Y otras cosas, quizás, no sé.
Ya, nada, no es grave, eso quiero decir.
No, te mueres. No, hay solamente hay un 10% que se puede llegar a morir. Pero probablemente es gente que está enferma, con morbilidades, todas esas cosas.
Ya.
Y. Pero es re fea y parece que te sentí que te querís morir.
Muy mal. Mm. Bueno, como la influenza.
Sí, un poquito más alta la mortalidad, pero generalmente pasa en grupos.
Pero es
de
menos
riesgo.
Letal que la viruela normal humana.
No, esa es terrible.
Esa es mucho más letal. La viruela que hay vacuna al respecto. Mm. Que está arraigada, exactamente.
¿Erradicada, no sé?
Erradicada. Sí,
porque arraigada es...
Sí, sería erradicada.
Es como Peter
sí,
Veneno.
Sí, yo estoy repitiendo. Voy
a llamar al invitado.
Llamemos al invitado.
Son las 7:10.
Estás en Duna.
Nada personal. Antes de nuestro invitado, un segundo, porque son dos minutos, no podemos entrar a desarrollar un tema porque se nos va a interrumpir el jefe. Enrique Javier, obviamente, el superintendente de dos tiempos. Hoy este fin de semana que hubo buenas definiciones en los deportes. La de Mito Pereira, ya hablamos la mañana para no dormir. La pelota colgando, a punto de hacer historia. Tremendo. Pero lo de Tiane Endler, campeona, ganó la Champions, cosa que no ha hecho ni un chileno, ningún jugador hombre
y
chileno.
Y doble, porque ganó la Champions y ganó la Copa América con Colo-Colo. Escuché yo a Francesca Ramos.
Yo me refería a la liga inglesa,
ya,
a la Premier. Uh-huh. Impresionante, porque todos los años uno sabe que quedan dos minutos y no sabe que va a pasar algo.
Iba qué perdiendo, buena esa liga.
El City iba perdiendo 2-0, quedaban, no sé, 15 minutos, por ahí, me iba escuchando por radio, entonces no estaba viendo imágenes, iba manejando. Y iba perdiendo 2-0 el City y hizo tres goles en 6 minutos y dio vuelta y el Liverpool, por otra parte, iba ganando 1-0 y ganó, pero no le sirvió de nada. Es una fiesta impresionante, ¿eh? El sentido del espectáculo de esos deportes, de esas grandes ligas profesionales, son impresionantes. Bueno, nada, un relleno de dos minutitos porque tenemos ya nuestro invitado.
Sí, ya está el teléfono. Patricio Fernández, convencional constituyente y miembro de la Comisión de Armonización, tengo entendido, ¿cierto?
Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pato? Correcta la respuesta de los dos concursantes.
Pato, déjame hacerte una pregunta de un tema, algún día te explicaré por qué, fuera de foco la pregunta, porque hablamos antes de que contacte contigo, tú que eres hombre de letras, ¿tú eres o crees que eres malo para las matemáticas?
No.
Ah, mira, ya, o sea, mi teoría se fue al tacho. Que yo tengo un problema con eso porque la mayoría de la gente cree, o muchos creen o dicen que sí, y no puede ser cierto, ¿no?
Ya, pero esto puede ser pura soberbia mía también, ¿ah?
No, está bien.
Seguridad en ti mismo, está bien, eso también es lindo.
¿Tú eres malo para algo?
eso es lo que quiero decir, porque no sé si alguien puede ratificar esta seguridad mía en las matemáticas, digamos. Creo que nadie.
Se solicitan los compañeros de curso
de Pato. Matemática.
Y llamen. No, Pato.
Me ponían malas notas y yo decía, le equivocaba usted, profesor.
Claro. 2x2.
Me tiene mala barra.
Es 5, no sé por qué. No sé por que usted le da 4 el 2x2, claro. No, Pato, pero es que no, más allá de eso, no es que uno haga así alta matemática, sino matemática normal, que a mí me preocupa porque la gente en general suele decir, los estudiantes muchos tienen como unos traumas con las matemáticas que son tan relevantes, pero no es tema.
Me parece muy importante tu pregunta porque creo que es un espacio de formación de lógica muy fundamental y no solo merece ser reconocida y atendida, sino que no se contradice en nada, ni con las letras, ni con las artes, ni con la imaginación.
Claro.
Tal cual. No es un espacio de que si yo leo, entonces soy malo para las matemáticas. No tiene por qué, no para nada.
No.
Ya, estamos hablando de lo mismo ya, pero en fin. Pero son rollos personales que estamos hablando un ratito antes de contactarte contigo. Pero yendo a la lógica, ¿cómo está desarrollándose la armonización? ¿Se está dando una lógica no solo lingüística, sino jurídica, constitucional? ¿Cómo se está desarrollando esa comisión, Pato?
A ver, lo primero que habría que decir para poner las cosas bien en su sitio es que es una comisión que recién ha tenido muy pocos encuentros. Sus primeros encuentros tuvieron dos temas fundamentales. Uno fue atender a la primera capa de correo ortográfica y de redacción de una persona que venía, Claudia Poblete, que me resultó una profesional estupenda y muy admirada, yo diría, automáticamente por prácticamente todos los miembros de la comisión, que hizo una revisión gramatical en una primera pasada. Y la segunda cosa que hicimos en la comisión fue esta estructuración de los capítulos o de ponerle nombre a algunos capítulos que no están definitivamente aprobados, pero que fueron aprobados ya en una primera instancia por nosotros. Y lo que yo tendría que decir es que ese primer ejercicio tiene un algo que es interesante, ¿eh? Porque tú ahí puedes ver en esos nombres, que es algo todavía muy primario, digamos, en esos primeros títulos, puedes ver cómo en esta discusión hay cosas que continúan una tradición constitucional y cómo se nos empiezan a notar lo que son las verdaderas novedades del proceso. Y yo diría que en esos títulos, ¿cuáles veo? Uno, que hay un título que se llama Naturaleza y Medio Ambiente. no lo habríamos imaginado ni el año 80 ni el año 25. Otro título se llama, tiene la palabra participación, democracia y participación, no me estoy siendo impreciso en el nombre exacto ahora. Y la participación pasa a ser algo significativo.
Participación democrática se llama.
Participación democrática. Y el otro viene a hablar del Estado regional y la gobernación la gobernanza territorial. Y eso también, una vez más, estás viendo el inicio de un algo que todavía le falta por construir, y esa es la manera que yo quiero entender este proceso constituyente y lo que estamos entregando, que es una primera gran etapa consolidadora de un punto de arranque, pero que merece todo tipo de perfeccionamiento en algo que es muy sustancial, que es la desconcentración del poder.
Pato, en ese mismo sentido, y hablando del lenguaje, la semana pasada hablábamos con Felipe Herboy, que también está en la Comisión de Armonización, y que a él le llamaba la atención esto del sistema de justicia en contraposición del poder legislativo y el poder ejecutivo, relegando quizás con el uso del lenguaje a la justicia a un nivel distinto respecto al legislativo y al ejecutivo.
Bueno, a mí lo que me pasó ante eso es que lo que me parecía una opción interesante era, porque acá, y esto se discutió también ahí, acá terminó quedando un poder ejecutivo, un poder legislativo y los sistemas de justicia. Lo que a mí me parece que era interesante en lo que estamos conversando es que si no iban a ponerse todos al mismo nivel, era que pudieran haber tenido cada uno su nombre. O sea, por ejemplo, en vez de poder ejecutivo, gobierno. Poder legislativo, dejémoslo como tal, y sistemas de justicia. Que a mí nunca me ha convencido, especialmente tampoco, no soy ningún fan de ese nombre, pero por lo menos hubiera dado, y a lo menos una de esas terminamos arreglándolo, hubiera dado una nueva perspectiva, ¿me entiendes? En lugar de establecerlo solamente como poderes del Estado, donde algunos, en lugar de quedar fragilizados en ese sentido, hubieran estado los tres establecidos como funciones, porque también alguien por ahí o algunos plantearon hablar de función ejecutiva, función legislativa y función judicial.
¿Cuál es el rollo con los poderes, que tiene una matriz tan antigua, tan desde el origen de la República, ¿no es cierto?, después de las monarquías, lo sabemos de antigua Revolución Francesa? ¿Cuál es el rollo con los poderes del Estado, con estos tres poderes del Estado que sean equilibrados y que le den el balance a esta mesa?
A ver, te voy a decir que es más o menos mi apreciación al respecto, porque estas son cosas que nunca han sido enteramente establecidas o clarificadas como temas de discusión, porque ha sido bien compleja el establecer el espacio de deliberación en esta convención, ¿eh? Pero eso lo podemos hablar en otro momento más largo. Pero hay quienes piensan que el establecimiento de la justicia no solo es un poder, sino que son aquí además distintos sistemas y niveles de establecimiento de ello. Es decir, que la justicia no solo es un poder del Estado, cosa que nadie negaría, sino que la justicia además es un quehacer que puede tener distintos niveles, distintas formas, asumir digamos distintos modos dependiendo de qué se trate. Y algo de eso acá se ha hecho desde el momento que hablamos de justicias vecinales, desde el momento que hablamos de pluralidad de justicia, en fin. ¿Te fijas?
Pato, tú
no. Ahora, desmentir que es un poder, creo que sería ir demasiado lejos.
En una entrevista en Emol planteaste el tema respecto a la función que podría tener la comisión la que tú estás ahí de
armonización.
De armonización, perdona, se me fue la palabra, y dices que entra la pregunta de cuánto esta comisión va a poder no solo borrar, sino que a lo mejor llenar. ¿Tú crees que hay espacio para llenar vacíos?
Es que una de las tareas que el mismo reglamento le da a la comisión es encargarse de ciertas omisiones. Ahora, creo que ahí hay algo que, para decirlo de manera como bien transparente, consiste en lo siguiente: la comisión de armonización va a depender, muchas de sus tareas, de lo que pueda llevar a cabo, va a depender del diálogo político que sea o no capaz de generar. Yo sería partidario de no forzar ninguna pelea más allá de lo que una muy inmensa mayoría, para no decir unanimidad o consenso, pueda querer generar aquí, porque porque ya estamos, digamos, en el ya se dio la larga discusión en la convención, como todos han visto, para bien y para mal, y acá hay posibilidad de nosotros abordar, si es que hay un amplio consenso, temas que quedaron vacíos. Dígase, por ejemplo, los quórums de reformas constitucionales, lo hay. ¿Es una tarea y una obligación hacerlo? No. Tiene, así como sí lo es, evitar las contradicciones, buscar, digamos, que las normas queden bien escritas, etcétera. Pero hay posibilidades de hacer y de llevar adelante tareas, si es que se produce determinada buena onda, lo vamos a decir coloquialmente, para llamarle a eso voluntad de acuerdos y de soluciones, lo hay, por supuesto que lo hay. Son cosas que además no dependen de la voluntad de una persona que ande dando vuelta, porque en realidad, en general, esas proposiciones tienen que tener el apoyo de 32 patrocinios, 32 de 40. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de abuso al respecto. Ahora, ¿se va a dar eso? No te lo puedo contestar. Si no se da, ¿es una calamidad? Yo creo que no.
Pato Fernández, constituyente de lista de la prueba, está con nosotros en Duna esta tarde.
Colectivo Socialista.
Colectivo Socialista, perdón. Es que me confundí por un GC que había ahí. Disculpa, toda la razón. Pato, ¿hay espacio, o se ha dado, o tú ves que se pueda generar eventualmente el espacio para algunos riesgos, pero espacio para innovar en este espacio de armonización o en esta comisión de armonización, es decir, no solamente armonizar, y voy a utilizar un término que utilizamos el otro día también, como de limar las asperezas o los bordes filudos, pero manteniendo exactamente el mismo cuerpo que se aprobó por 2/3 en el Pleno, ¿O no?
De alguna manera, eso continúa lo que te estaba diciendo recién. Nada desearía yo más que eso fuera así. ¿Qué es lo que veo? Yo lo que veo que se produjo también acá en la convención es, en Antofagasta, de alguna manera, y en la comisión, lo que yo he notado en la comisión de armonización, es una derecha que se retira. Está llena de buenas razones, es que tú la quieres justificar. Recibió golpes con impiedad, conoció lo que era la segregación, conoció lo que era la marginación. Lo mismo que muchos de los que llegaron enojados a marginarlos a ellos venían sintiendo durante largo tiempo. Y por lo tanto, efectivamente, se fue retirando. Y hoy día yo creo que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que desde el momento que hay un grupo que pasa a apostarle a un resultado, o sea, un sector político como la derecha, que pasa a jugarse su éxito o no en el triunfo del fracaso, del rechazo, es posible imaginar que sea más difícil ver cómo incorporarlo en esta última etapa, muchos de ellos ya dolidos, algunos de ellos, como digo, con buenas razones, otros con malas porque llegaron igualmente hostiles. Ahora, si
¿los fueron retirando o se retiraron o los fueron retirando también?
Como tú lo quieras ver, pues. Tú lo dirás, pero no, en este momento... No, porque lo que yo veo es que hoy día en la mayoría de los miembros de esta comisión, si acaso hay voluntad de construir con todos, yo diría que mucha más la que uno ha visto a lo largo de todo el proceso. Si acaso hay algunos que no están dispuestos ya hoy a entrar en ese juego, es posible. Ahora, si ellos vamos a decidir, vamos a diagnosticar que no quieres estar porque te echaron a patadas o que no quieres estar porque te aburriste, no sé la respuesta que vamos a dar, son todas correctas, son todas verdad. El asunto es cuánto uno puede exigirle a quienes tengan amor por la República de soportar y de seguir adelante para conseguir lo mejor para el país. Esa es una pregunta que no es mala.
Pato Fernández, convencional constituyente.
Yo tengo unas preguntas, última pregunta respecto a esta idea que se ha planteado de los decretos con fuerza de ley y que el gobierno pueda utilizar esta herramienta para seguir gobernando mientras se se logra, bueno, que empiece a funcionar finalmente esta constitución. Ha sido un debate bastante intenso durante los últimos días.
Si alguien quiere pensar que eso puede ser una norma transitoria general, es decir, dado que tenemos que pasar de uno a otro, de un estado, de una constitución a otra, solucionemos eso a punta de decretos presidenciales, yo diría simplemente por ningún motivo. Otra cosa es que efectivamente puede ser necesario en casos puntuales, entendiendo que la norma general es solucionar por ley, puede haber casos puntuales en los que para la continuidad del funcionamiento de las instituciones, de la República, de todo lo que sabemos,
es como lo sean planteó, necesarios. ¿Eh? Oye, Pato, pero es como lo planteó la Contraloría, de manera
es
muy...
Como lo planteó, sí, es exactamente como lo planteó la Contraloría.
Acotadamente.
Así es, y es como malamente se ha desvirtuado o algunos se han entusiasmado.
Descontextualizado.
O otros descontextualizados en la lectura posterior. Así como lo planteó la Contraloría, a mí me parece que es enteramente atendible. Si alguien quiere proponer o creer que podemos pasar a un Estado autócrata que toma las decisiones por sí mismo y que hace la propia lectura de la Constitución que aquí democráticamente se ha construido y le hace su propia bajada, por el amor de Dios, por ningún motivo, digamos.
Estoy aquí abriendo, en este momento, mientras tú estás hablando, el texto de la... que envía la Contraloría General de la República.
El decreto, decreto.
Es una propuesta que hace.
No, yo creo que Bermúdez aquí lo tiene que haber pasado muy mal con la lectura que se fue dando a lo suyo, porque no tendría ninguna duda que la Contraloría nunca quiso imaginar ni plantear una idea diferente de eso, y al mismo tiempo...
Lo que pasa es que tiene un peso el decreto con fuerza de ley, un peso político arraigado en nuestra historia muy fuerte. Entonces, claro, genera este tipo también de reacciones, más allá de que yo creo que el Contralor tampoco quiso ir más allá o proponer una cosa disparatada ni nada por el estilo.
Y hubo lecturas posteriores de ministros y cosas que fueron imprecisas que ayudaron a la confusión.
Dice aquí, el mandato es proponer una regulación dice que es temporal, absolutamente temporal. Bueno, perdí, exacto, pero era un texto largo y anoche lo estuve leyendo y no lo logré sacar a tiempo, pero se refería exactamente como con condición la temporalidad y específico para algunos temas. Pato Fernández.
Así es, y eso es sumamente, o sea... Sí, toda necesidad de gobierno y de mantener en pie el funcionamiento de las instituciones tiene eso como una posibilidad por razones evidentes. Otra cosa muy, muy distinta es imaginarse que eso pase a ser norma y que nos pasemos a imaginar la posibilidad de que sea la voluntad presidencial la que lea la próxima constitución, le dé los ritmos y defina todo lo que tiene que pasar.
Completamente desvirtuado de todo lo que ha sido
tengo el proceso. Tengo el texto oficial de la Contraloría, dice entregar al presidente de la República la facultad de dictar decretos con fuerza de ley adecuatorios de ciertas normas bases de la administración del Estado dentro de un plazo acotado. Limitarse a regular aquello que resulte indispensable para la adecuación conforme a la nueva Constitución. O sea, cuando es fundamental para que la nueva Constitución entre en vigencia, en algunos casos, en algunos temas, y con una temporalidad muy acotada.
Una de las instituciones, Matías, que debemos cuidar y proteger por una importancia que no todos le saben dar porque a veces no es fácil de entender, es la Contraloría. La Contraloría viene justamente a controlar los poderes abusivos, de manera que también evitar desvirtuarla, manipularla y de alguna manera, digamos, chacotear con ella, creo que algo que viene bien que nos cuidemos también.
Claro, se excluye, dice, la creación, por parte de un decreto con fuerza de ley, se excluye la creación de nuevos órganos o de órganos que no tienen un antecedente previo a la Constitución. O sea, no está queriendo generar decretos con fuerza de ley que se pongan creativos, innovadores, claro, o que cambien el espíritu de lo que está ocurriendo. Pato Fernández, sabemos que tienes que seguir con otras obligaciones. Muchas gracias por atender a Duna, como siempre.
Gracias, Pato.
Vengo ahora a una feliz actividad literaria, a la incorporación de un amigo a la Academia Chilena de la Lengua. Así que,
ya pues, buena cosa.
Vamos viendo. Un abrazo.
Que te vaya muy bien. Chao, chao. 7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Pucha, que hay temas, ¿eh?
Hay harto temas.
Mira, bueno, yo creo que hay que partir por un tema de hoy. Muy temprano ocurrieron dos hechos particularmente lamentables, que son hechos de mucha violencia, quemas de buses temprano en la mañana, sí, con mucha violencia en la Alameda, eje central de nuestra ciudad, Santiago, para quienes nos están escuchando de otras partes. La gran mayoría debe conocerlo. Hechos de violencia que se fueron desarrollando durante el día y que continuaron esta tarde con un incendio en el Instituto Nacional. Me escribía un exalumno del Instituto Nacional, que es un gran auditor de este programa, que conoce muy bien el edificio, y me dice que déjame leerte exactamente lo que me lo ponía hace un rato antes de entrar aquí al estudio, que lo complicado, aparte de lo que significa, que ya per se es muy...
El símbolo, la señal, el acto, es tremendo.
Dice, quemaron una de las inspectorías. Sobre esa inspectoría está la biblioteca y la rectoría. ¿Tú te imaginas si agarran de fuego la biblioteca? Bueno, pero claro, alguien dirá, mira, a esta altura... que agarre el fuego o la es tan grave como lo que simboliza. Y entonces la pregunta que viene a colación es: ¿qué tiene que pasar para que nos peguemos el alcachofazo en serio de una buena vez y todos de que hay que hacer algo distinto frente a situaciones como esta? De que el discurso políticamente correcto no alcanza, que lo único que alcanza es, y creo que hay una buena señal en general en el país de parte del gobierno hace un rato, que lo único que alcanza y lo único que sirve es estirar o poner sobre la mesa todas las cartas que el ordenamiento jurídico nos da. Cuando yo juego, no sé, yo no soy bueno para las cartas, era bueno, carioca, por ejemplo, creo que sean dos escalas, tres, no sé. Cuando uno tiene que hacer escala, tiene que tener claro con qué cartas cuenta. No sé si en este caso es que robar del mazo o pedirle
del
lado.
Del lado.
Compañero. Yo tengo que tener claro qué cartas tengo para yo poder armar la escala o el trío que necesito. No puedo a priori decir, mire, yo escalas de trébol no voy a juntar porque me gusta el rojo y no me gusta el negro. No, entonces no juegue. Y el gobierno creo que está dando una estupenda señal hace un rato en que se abrió a que va a utilizar todas las cartas que el presidente Boric hoy día habló sobre eso, que da el ordenamiento jurídico, y no seguir hablando con palabras que a estas alturas lamentablemente suenan huecas, que hay que conversar y establecer un diálogo. O sea, más que huecas porque no sirvan, es porque no alcanzan. Sirven, pero buscar un diálogo con la comunidad escolar y la... Sí, pero es que eso llevamos 5 años y la destrucción de ese Instituto Nacional es feroz. Es que eso... Ya no solamente en lo simbólico, en lo institucional, en lo material.
Es que eso es lo que me impresiona a mí, Matías, porque llevamos mucho tiempo hablando del Instituto Nacional y lo que ahí pasa, lo que significa además el Instituto Nacional como símbolo de la República, además. No es solamente, no es que se esté dañando un liceo, que sería tremendo igual, pero esto tiene una connotación política no menor, el Instituto Nacional y todo lo que representa. A mí me pasa eso, que digo, ¿hasta cuándo y cómo lo hacemos? Porque en la medida en que las distintas entidades que conviven en la comunidad escolar del Instituto Nacional, llámese apoderados, dirección, alumnos, centros de padres, trabajadores, bueno, auxiliares, no se camiseteen y empiecen a remar todos para un mismo lado, es difícil defender al colegio, porque si no se permite la entrada. Yo creo que en este hecho en particular habrán alumnos involucrados, probablemente sí, pero probablemente también hay infiltrados. Hay gente que no pertenece a la comunidad, pero que alguien le está abriendo la puerta y haciendo un daño que va a la infraestructura. Cuando uno lee los petitorios de los alumnos, por qué se están tomando los colegios, por qué están tan enojados, y por qué hacen huelga, y por qué hacen paro, es porque, entre otras cosas, la infraestructura está muy dañada. Y es cierto, uno ve las fotos, uno ve los reportajes, y efectivamente, los baños están en malas condiciones, las clases, los pupitres, etcétera. Entonces, cuando tú vas a dañar justamente por lo que tú estás reclamando, ya es tal la mezcolanza, la falta de rigurosidad, la falta de coherencia en el discurso, que finalmente lo que busca es dañar irremediablemente a lo que es el Instituto Nacional y lo que representa, dañando a la comunidad de estudiantes y, en el caso de los buses, a la población. Si, a ver, ¿quién es el que se ve afectado cuando queman un bus?
Bueno, claro, tal cual. Bueno, es lo que ha dicho esta tarde la ministra Camila Vallejo. Déjame buscar la cifra.
No es que le hagan un daño al gobierno, le hacen un daño a la población, a los trabajadores.
Tal cual.
Vamos a perseguir todos estos hechos delictivos, dijo Camila Vallejo.
Bueno, a eso me refiero como señal. Me parece una extraordinaria señal, muy alentadora señal de futuro, en que desde la ministra Camila Vallejo, la alcaldesa de Santiago, Gracie Hassler, yo no me voy a detener ni un minuto a pensar qué decían hace 6 meses o 1 año, porque me parece que a estas alturas no importa tanto. Importa mucho más apañar a las autoridades a que están aplicando toda la ley, porque para eso son autoridades, para aplicar toda la ley necesaria para hacer cumplir la norma, la ley, lo establecido, que nos permite a todos vivir en paz, a la gente trabajar, movilizarse, subirse un bus con tranquilidad, mandar a un niño al colegio. Fíjate que, claro, uno podría quedarse en otra, como si fuese relevante el que decían hace 2 años y hoy. Por ejemplo, el copamiento. Desde el fin de semana, o desde el sábado, me parece.
Desde el viernes.
La fuerza pública, en uso de esas atribuciones y en el cumplimiento de la ley, se desplegó en la zona de Meix y limpió de todas las carpas, de las mafias, de la irregularidad, de toda la delincuencia que estaba desplegada ahí, en beneficio de la población, en beneficio de los que pagan los impuestos, en beneficio de la gente de bien y de paz. Y claro, como tú sabes que son los dueños, a través de la violencia, estas mafias del territorio, lo que hace es que si entra el carabinero y se va, bueno, como las callampas, vuelven a crecer. Claro. Entonces lo que hay que hacer es mantener fuerza policial en el lugar. Eso se llama copar. Copamiento de un lugar. Alguien dirá, bueno, pero no era hasta los que se oponían al copamiento. Sí. Pero otra cosa con guitarra. Sí, es verdad. Pero por lo menos, bueno, están
mientras se pongan a tocar la guitarra. Mientras
no tengo copamiento, este copamiento, que a algunos les podrá molestar, no a la alcaldesa, no a la ministra Vallejo, porque lo están ejecutando, y el presidente de la República, me parece que es una buena cosa, sí, que lleguemos a estos consensos, aunque no sean explícitos, sino tácitos. Estamos todos de acuerdo que la fuerza pública no solo tiene el derecho, tiene el deber
y la obligación
de copar, a través del respeto que tiene que emanar de su propia acción, el respeto a la ley, el respeto con la presencia, aquellos lugares que se lo toman quienes no lo deben tomar.
Claro. Y ahí es muy importante la consistencia, que es lo que hablábamos el viernes también, Matías, que sea permanente en el tiempo, que haya un respaldo a la fuerza pública, porque obviamente en algún momento puede, y ojalá que no pase, pero puede que haya situaciones complejas. Por lo tanto, hay que ser coherente con la estrategia. Y hoy ayer al alcalde Codina de Puente Alto, sí, en Estado Nacional, que decía que hay que tener ojo también en un tema, y que me imagino que el gobierno estará con una estrategia al respecto. Porque cuando existen estas mafias y tú las erradicas de un lugar, probablemente la mafia va a intentar irse a otro lugar. Y en ese sentido es importante que, si se está copando el barrio de Meix, la inteligencia o las instituciones a cargo también estén alertas para que estos grupos no se vayan a otras comunas donde también hay vulnerabilidad respecto a estos temas.
La alcaldesa Gracie Hassler ha dicho que, respecto a este copamiento del barrio Meix, hasta que prime la ley, prime la razonabilidad, que trabajen allí aquellos que están pagando sus impuestos, están pagando un arriendo, aquellos que están regularmente trabajando y decentemente trabajando, dice que podría ser, dice textual, puede ser ejemplo de cómo abordar situaciones que nos aquejan como país. No se refiere solamente al caso Meix y Gracie Hassler. Se refiere, y creo que hay que apañar esta declaración de la alcaldesa y hay que respaldarla, y ojalá la fuerza política en general aprendan a tocar esa misma partitura, todos, de que este es un buen ejemplo de cómo se hacen las cosas. De que cuando hay alguien que por la fuerza impone la violación de la ley, pues el Estado de Derecho tiene las herramientas suficientes para que, a través también de la fuerza, pero la fuerza legal, haga que impere entonces la ley. Lo que pasa en Meix, dicho por la alcaldesa Hasler, es un ejemplo, no solamente una acción concreta y puntual, es un ejemplo de cómo se puede actuar en otras partes, sin complejos. Creo que es una muy buena señal la que ha dado los últimos días el presidente, sus ministros y algunas autoridades comunales. 7:40 p.m, 40 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿no?
Sí.
Tiempo, ya. Por favor, José.
No, parto yo,
por favor. Déjame decirte que buscas respaldo, buscas cobertura, las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Bueno, lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Mucho más, pues. Porque miran más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío. Hoy, Universidad Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes de ese país. Universidad Andrés Bello, la excelencia es su compromiso.
Invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de Universidad de Excelencia, pluralista e inclusiva.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Llegamos, ya estamos de vuelta. Sí,
vamos.
Crítico
de cine, ¿no?
Me confundí. Tipo con mucha sapiencia, te diría yo. ¿Sabes? Muy universal lo de Juan Pablo Iglesias.
¿Cómo estás, Juan Pablo Iglesias?
Hola, ¿cómo están?
Estamos hablando de series. Sí, ¿cómo la serie sí. que dijiste que recomendaste de
Netflix? De los Lakers en HBO Max.
¿Está buena?
Es buena. Es de los. finales de los 70, comienzos de los 80, cuando comenzó a transformarse la NBA en el espectáculo que es hoy. Sí,
lo que le llamó a Juan Pablo la atención es el trabajo de color, sí, de la
textura,
serie.
Es la textura de la cinta.
Sí, tal cual.
Sí. Pero por ahora vamos a hablar de otras cosas, de lo que ocurre en Colombia, que está...
Sí, Colombia.
Sí, pues, sí, Colombia está recta final de una elección que tiene algunos... visos de similitud con Chile también. Bueno, tiene un socio político muy cercano al presidente
Estuvo
Boric.
Estuvo acá, de hecho, para cuando asumió el presidente Boric.
Y bueno, ya vio muchos paralelos con los estallidos paralelos.
Claro,
tal cual. El tema de... Bueno, hay hartos temas similares. Pero
¿cómo se ve? ¿Cómo se
pero está? Estamos aún menos a 6 días de la primera vuelta, que es el domingo. El fin de semana fueron el cierre de campañas porque ya no pueden hacer manifestaciones políticas durante toda esta semana los candidatos. Así que esa parte se cerró. Hoy día es en un rato más el último debate que va a enfrentar a los candidatos y el panorama que parecía bastante definido hasta el fin de semana pasado con Gustavo Petro, el candidato de izquierda, este pacto histórico que se llama, la coalición que lo impulsa, como el más seguro candidato a pasar a segunda vuelta, incluso apostando algunos a que eventualmente podría tener posibilidades de ganar en primera, lo que él, para él es muy importante eso, pero hoy día no se ve. No
más
se
del
ve,
50 más del o 50, una diferencia
sí,
con el
más
segundo.
Del 50, no es como por ejemplo en Argentina o en otro lado. No, necesita más del 50. Hoy día está en el orden del 41, 43, dependiendo de la encuesta. Y el segundo, que parecía seguro ser Federico Gutiérrez, el candidato más de centro-derecha, hasta hace poco, como decía, parecía el seguro acompañante de Petro, este fin de semana cambió todo. Y empezó a surgir el fantasma para Gutiérrez de que eventualmente su paso a segunda vuelta no estaba tan seguro, porque se dieron a conocer las últimas encuestas donde aparece una arremetida bastante fuerte de Rodolfo Hernández, que es un candidato bastante outsider, digamos. No es fácil ubicarlo. Incluso en algún minuto del año pasado estuvo en conversaciones o dando señales de cercanía con Petro. Pero,
¿un Parisi?
Claro, entre un Parisi y un Trump. Es un candidato muy, muy fuera de los partidos, y él ha vendido mucho eso, digamos, el hecho de no ser parte del establishment de partidos tradicionales en Colombia. Fue alcalde de Bucaramanga hace el 2016, pero no terminó su periodo porque la procuraduría le inició una investigación y él renunció el 2019, 3 años después, y en medio de esos y en esos 3 años también tuvo varios polémicas, digamos, porque es un personaje bastante atípico, bastante polémico en sus declaraciones. Tiene declaraciones memorables, cuando, como una vez dijo, que él admiraba mucho a un pensador alemán cuyo nombre era Adolf Hitler, pero después tiempo después dijo no, que se había confundido, que en realidad él quería decir Albert Einstein, pero se confundió
pero
con Adolf Hitler.
Iglesia galopante,
pero, o sea, no. Claro, y recientemente dio también una entrevista a CNN en pijama. Durante el tiempo de la pandemia.
Como los constituyentes que se escuchaba.
Claro, quizás tiene alguna cercanía ahí, pero es un personaje bastante, bastante polémico, bastante atípico, pero que viene arremetiendo en esta última etapa. Hoy día está, dependiendo de la encuesta, entre 2 y 3 puntos, incluso en una está a un punto de Gutiérrez, en el segundo lugar con... entre 23 tiene Gutiérrez, 22, 21 tiene Rodolfo Hernández. Gutiérrez anda por ahí y llega al 25 en otra encuesta. Así que eso es lo que ha agregado un elemento más de...
Vi que recién que Ingrid Betancourt se bajó en favor de Hernández, porque tenía muy poco rendimiento ella. Pero en la medida que suba Hernández y que la pelea esté voto a voto entre Hernández y Gutiérrez, lo que seguramente va a garantizar es que habrá segunda vuelta.
Claro, eso es lo más es claro, eso asegura que hay segunda vuelta. Ahora,
¿cómo se rebajaría una segunda vuelta?
¿Cómo va a ser esa segunda vuelta? Ahora, primero, ¿de dónde está sacando votos Rodolfo Hernández? Aparentemente incluso está sacando votos de Petro, no de Gutiérrez, que se ha mantenido estable en el orden de los 23-25 desde que llegó, alguna vez subiendo un poco, pero en ese orden. Por lo tanto,
¿y Petro ha hecho algo para que haya un, una migración desde su electorado?
Porque hay mucho temor, incluso en algunos. Colombia nunca ha tenido un presidente de izquierda. Si Petro gana, sería la primera vez en que un candidato de izquierda llega a la presidencia en Colombia, y hay mucha reticencia entre los colombianos a Petro y al eventual gobierno de Petro. Incluso tuvo que firmar en un gesto muy simbólico un compromiso de que no va a expropiar, por ejemplo, porque hay mucho temor a distintas medidas que podría tomar. Entonces muchos analistas plantean que eventualmente algunos ven que el discurso social de Rodolfo Hernández puede también cubrir parte de lo que ellos aspiran en Petro, por lo tanto prefieren Hernández, que les da más tranquilidad que el Petro. Eso es una interpretación de algunos, digamos. Otros plantean que eventualmente prefieren a Hernández que pase a segunda vuelta y que no pase Gutiérrez a segunda vuelta, que es visto como el candidato de la continuidad. Él ha tratado de mantener distancia y acercarse al centro y mostrar una cara nueva, pero en general se ve en Colombia a él como el candidato de la continuidad, y Duque está en el orden del 25-22%.
Pero en este caso Fico Gutiérrez no es del uribismo, no
es del uribismo, y
no
ha mantenido
de la derecha dura, es más bien de la centro derecha.
Exacto, y se ha preocupado mucho de mantener esa distancia.
El uribismo no tiene, o el Duque, no sé si el duquismo se puede decir, pero el uribismo, que es
la matriz,
¿tiene candidato?
Claro, no, porque incluso el candidato del uribismo se bajó después de estas primarias en marzo para apoyar a Gutiérrez, lo que hizo que Gutiérrez tuviera que moverse ahí para tratar de mantener esa distancia que se había preocupado de mantener con el uribismo. Por lo tanto, el panorama está así para la primera vuelta, y eso abre un escenario bien distinto dependiendo de quién pase para segunda vuelta. Y algunos plantean que eventualmente el voto que está sumando Rodolfo Hernández puede ser también un voto útil contra Petro, porque en el fondo, como muchas elecciones, ahí en Colombia también hay una elección de voto contra, digamos, y en este caso es contra Petro. Y en ese escenario, Rodolfo Hernández aparece como un candidato mucho más competitivo en segunda vuelta. Es el único que está hoy día en empate técnico. Hay una encuesta que los pone literalmente en empate, 40,5, incluyendo también a los indecisos, a los que no votan, pero literalmente en empate. Otra está en el orden del un punto de diferencia, pero en empate técnico. Incluso en alguna menos conocida, Hernández lo supera por décimas a Petro. Por lo tanto, aparece hoy día como el candidato más competitivo en segunda vuelta. Gutiérrez está más atrás en una segunda vuelta del orden de 6-5 puntos de Petro, dependiendo de la encuesta. Por lo tanto, también el factor voto útil podría influir a lo que pase el domingo, si es que finalmente los colombianos optan por ir con un candidato como Hernández para segunda vuelta y no con Gutiérrez, que hoy día parece menos competitivo. Ahora, Hernández, y todos lo plantean, es una incógnita de lo que eventualmente podría ser como presidente. Es el más viejo de todos los candidatos.
¿Y tiene apoyos políticos?
No tiene ningún apoyo político.
¿Y con quién va a gobernar?
Si gana, no tendría diputados, no tendría congresistas.
Pero es bien complicado gobernar en ese páramo.
Así es. Tendría que empezar a formar alianzas, a buscar apoyos. Claro. Sería un escenario bastante, bastante complicado si es que eventualmente llega a ganar en segunda vuelta. Porque no tiene.
Pero lleva lista, hay elección parlamentaria. También en esta...
Ya fue en marzo. Él no tiene candidato ahí. O sea, no tiene diputados electos.
No es como el partido de la gente. Tú hiciste la analogía con París, que si ganaba iba a tener una bancada.
Y que dentro de, para ser primera vez, tuvo bastante éxito en la elección. O sea, él acompañó muy bien a su candidato.
Así es, ¿no? En este caso.
O viceversa.
En este caso, no. Es un candidato que llegaría a buscar apoyos. Y habría que ver dónde lo encuentra, digamos. Porque como se ha movido en el espectro político en algunos temas más de derecha, con una política de bajar impuestos muy fuerte, pero a la vez con una política social muy fuerte, que muchos plantean la duda de cómo se financia una cosa con la otra, pero por lo tanto es difícil, con cercanías con Petro en algún minuto, es muy difícil saber dónde se va a ubicar, y es muy difícil ubicarlo, digamos, hoy día. Incluso los mismos analistas colombianos les cuesta decir dónde está Petro hoy día, o sea, dónde está Rodolfo Hernández, perdón, hoy día. Así que el panorama hoy día es bastante incierto y abierto de lo que pueda pasar el domingo. Lo que parece seguro es que Petro estará en una segunda vuelta e eventualmente, si es que logra sumar más del 50, podría ganar en primera.
Pero esa opción es lejana.
Aparece lejana hoy día porque él está en la última encuesta en 41. Claro, pero hay otras que le han dado 44, por lo tanto, eventualmente podría, pero...
¿El voto es obligatorio en Colombia?
Sabes que no sé. No tengo... No,
yo sé, pero no lo quiero decir.
Típico no, Matías.
No estoy seguro.
Vamos a buscarlo. Usted es el profesor Google.
Y el que más sabe.
Sí, pero en Colombia... Ahora
yo imagino que no, porque vota muy poca gente en general en la elección.
No obliga a los ciudadanos a participar.
Es muy poca participación. La participación, claro, que se espera en esta elección no llega ni siquiera al 60%. Mm. Sí. La que se espera.
No, mayores de 18 años tienen el derecho, más no el deber.
Y en general la participación en Colombia es muy baja, incluso en las municipales mucho menos, digamos. O sea, hay poca participación. Así que ese es otro factor que hace muy difícil a veces, y uno recuerda para atrás en la elección anterior. Claro. La encuesta en Colombia a veces se han equivocado. Bueno, sabemos el caso del plebiscito.
El
plebiscito del acuerdo de paz. Por lo tanto, a veces es difícil pronosticar bien, producto probablemente de ese factor.
¿Vota Bayron Castillo, no? Empezado. No, pues. No, vota en Ecuador, hombre, no sean así. Que les vaya muy bien. Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Pablo.
Atento, porque se parece mucho lo de Chile a Colombia, políticamente. Y muchos nexos. Juan Pablo, como siempre, un gusto.
Que les vaya
muy bien. Oye, una pequeña recomendación. Yo no lo he terminado, pero hay un artículo que, de hecho, es el más leído que tiene el país del domingo, que se llama, lo tenía aquí, se llama El capitalismo desbocado se abre paso en Venezuela. Por esta dolarización. Es el reportaje más leído del diario El País del fin de semana.
Mándatelo.
Y está súper interesante porque claro, más allá de todas las fiscalizaciones, todas las regulaciones que supuestamente el chavismo, el maurismo tienen, la buena espera, lo que opera es el mercado. Y lo que opera.
Y el título es muy bueno.
Es que tiene un dólar, compra, y el que recibe un dólar, vende. Ya está, ese mardito mercado.
Esa ley de la oferta y demanda que muchos han querido derogar. Ya.
Juan Pablo, muchas gracias, que estés bien.
Igual ustedes, que estén bien.
José,
nosotros vamos también.
Nos vamos.
¿Qué pena? ¿O te querés quedar?
No, démosle tregua a la gente. Que tengas un muy buen día. Dejémosle en paz. Hasta mañana. Gracias. Chao.